Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Avanza, avanzando contigo hoy viernes, acá con tu programa Tempranito y de Mañana. Gracias por tu sintonía, Melusi.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, que desde por la mañana estoy haciendo mi idea que hoy es 25 de mayo, 23 de mayo. Yo no sé por qué estoy adelantada en la fecha.
Sí, sí.
Pero, no.
Me di cuenta de eso, sí.
Sí, nos da mucha satisfacción.
¿Qué te gusta, pues, te gusta el número 25?
No, es que, oye, es que de todas maneras, algo que vi, tuve una fotografía en mi mente del día 25 de... No es una cita, es algo que tenía que ser el día 25 y desde entonces se ha quedado ahí prendido.
¿No será una cita, Lucy?
Una cita, y no a ciega, porque ya la edad mía, la cita no se puede.
No, la cita ciega. A tu edad, eso con los ojos bien abiertos. Para que no haya problema.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso es un senior's moment, ¿ok?
Sí, se entiende eso, Lucy.
Así es, gracias.
Vamos, pasamos con Morel de Oro y los titulares.
La bloguera cubana Joanny Sánchez considera que la censura de su nuevo diario digital será contraproducente. El gobierno de Venezuela quiere denunciar a Estados Unidos ante la UNASUR por supuestas violaciones del derecho internacional. Cerca de 500,000 de policías y militares vigilarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia. Y abrió sus puertas al público en Nueva York el Museo del 11 de septiembre, en el sitio que ocupaban las Torres Gemelas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La bloguera cubana Joanny Sánchez considera que la decisión del gobierno de Raúl Castro de censurar su diario digital 14ymedio.com será contraproducente. Joanny habló con Radio Martí desde su hogar en La Habana.
En este caso, que hayan elegido la censura tecnológica, me parece, a mi juicio, tratando de distanciarme del tema y no sentirlo en carne propia, me parece una pésima estrategia por parte del gobierno de Raúl Castro. ¿Por qué? Porque ejemplos anteriores de otros sitios que han sido bloqueados, como fue el caso de mi propio blog Generación Idea hace unos años, y de otros sitios de noticias que se hacen desde fuera de Cuba, que están censurados en las redes nacionales, lo único que ha servido es para incentivar el atractivo de esos sitios web, o sea, de las informaciones que difunden. Por otro lado, hay muchas maneras de saltarse esas censuras tecnológicas. Todos cubanos, yo creo que somos un poquito hábiles en conocer algún proxy anónimo, la manera de transmitir información a través de memoria flash o también conocidos como pendrive. O sea, nada hay más atractivo que lo prohibido, y quizás con este gesto el gobierno lo que está es logrando al final que mucha más gente se acerque a nuestro contenido, aunque sea ahora de una manera más complicada, ¿no?
Exactamente, en nuestros relojes las 6:03 de la mañana.
El escritor cubano Ángel Santiesteba afirma desde la cárcel que fueron las injusticias de las autoridades las que lo llevaron a ser cada vez más crítico con el gobierno en su blog Los Hijos que Nadie Quiso. En una entrevista que publica el nuevo diario digital 14ymedio, que dirige la bloguera Joanny Sánchez, Santiesteba asegura sentirse más libre en la cárcel que muchos que están en la calle. Incluido en la lista de los 100 héroes de la libertad publicada por Reporteros Sin Fronteras, el escritor sufrió de muchas formas de censura oficial, como cuando en 1992 la seguridad del Estado ordenó no premiar una obra suya. Cuando en el 2006 al fin logró el premio Casa de las Américas, se negó a formar parte del grupo de premiados y jurados que Fidel Castro acostumbraba a recibir en el Palacio de la Revolución. Santiesteba señala que si tuviera que recorrer lo mismo andado de nuevo, haría lo mismo, pero con más fuerza, porque tal como afirma, es necesario oponerse al gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos.
El gobierno de Venezuela se dispone a denunciar a Estados Unidos ante la UNASUR por supuestas violaciones del derecho internacional. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Antes de viajar a Ecuador para asistir a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas, el canciller Elías Agua anunció que ante el bloque regional formalizará una denuncia contra el gobierno y el Senado de Estados Unidos. Acusó a Washington de violar la Carta de Naciones Unidas y la Carta Democrática Interamericana.
Esta práctica absolutamente ilegal del gobierno de los Estados Unidos y de su Congreso de legislar de manera unilateral o de aplicar sanciones de manera unilateral y extraterritorial contra países o contra ciudadanos de países es algo que también debemos denunciar. Ningún país puede aplicar sanciones unilaterales.
Entre tanto, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que la oposición venezolana recibe presiones de Estados Unidos para no participar en el diálogo y reiteró que el gobierno tiene disposición de continuar en la mesa de conversaciones. Por otra parte, a las diversas protestas estudiantiles que durante este miércoles exigieron el fin de la represión o la liberación de compañeros detenidos y que culminaron dispersadas por las fuerzas de seguridad, se sumaron manifestaciones contra el racionamiento de agua y luz que afecta a muchos ciudadanos en distintos puntos de la nación. Durante esta jornada, diversas casas de estudio se sumarán a un paro nacional de 24 horas convocado por la federación que concentra a los profesores universitarios del país con el propósito de respaldar a los estudiantes, quienes anunciaron movilizaciones de calle. También se espera que en las próximas horas sea fijada la fecha de la audiencia preliminar en el caso del actualmente detenido líder opositor Leopoldo López. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente a las 6:06.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que 437.000 policías y militares vigilarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, de los que 246.000 estarán en puesto de votación. Esto representa un incremento de más de 100.000 hombres respecto a los comicios presidenciales del 2010. El ministro explicó que de los 437.000 hombres y mujeres en labores de vigilancia, 246.000 lo harán en casi en el total de los puestos de votación. El ministro destacó que en el 2014, Colombia está registrando una reducción de la violencia y la inseguridad contra el sector político, ya que se ha dado el número de estos casos más bajo en las últimas 5 presidenciales.
Más América Latina, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió en su primera cuenta pública las reformas educativas, tributaria y constitucional ante las críticas de la oposición, mientras la protesta estudiantil pasó sin pena ni gloria. Miguel Cabrera está en Santiago y ofrece los pormenores.
Con apenas unas 1.000 personas y con aislados incidentes, se desplegó este 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, la convocatoria de los estudiantes contra la reforma educacional. En tanto, Michelle Bachelet enfatizó en la reforma tributaria de educación y constitucional. Sobre esta última, señaló.
Y por eso que trabajaremos con participación social y diálogo político para dotarnos de una nueva constitución que ponga en su centro los derechos humanos, a la democracia y a la buena política.
En esta primera cuenta pública de su segundo mandato, Bachelet se comprometió a incrementar la sindicalización, que ronda solo el 8% en el país, y enfatizó.
Y por eso vamos a fortalecer los 3 pilares de la libertad sindical: sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga efectiva.
Como siempre en estos casos, la oposición expresó sus discrepancias contra el discurso. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:08.
El Museo de la Memoria del 9-11 abrió por primera vez sus puertas al público después de una semana reservada solo a los familiares de las víctimas y al personal de emergencia que participó en las tareas de rescate tras los atentados. Turistas y residentes de la ciudad de Nueva York se acercaron hasta el memorial en lo que antiguamente se llamaba Zona Cero para visitar por primera vez el nuevo museo. El acto oficial estuvo precedido de una emotiva ceremonia en la que se trasladó al museo la bandera que ondeaba en uno de los edificios del World Trade Center el día de los atentados y que fue rescatada de entre los escombros. En el memorial se pueden ver fotografías, maquetas y objetos personales de las víctimas y del personal de servicio de emergencia y rescate. También una columna cubierta de mensajes y otros recuerdos del personal, voluntarios y familiares.
Y el Departamento de Estado condenó el ataque a un puesto militar ucraniano que dejó al menos 11 muertos y exhortó a las partes en conflicto en Ucrania a restringir el uso de fuerza excesiva para reprimir la violencia y garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales del domingo. Lina Correa con los detalles desde la ciudad capital de los Estados Unidos.
Ante la justicia pidió el Departamento de Estado que sean llevados los responsables por el ataque de fuerzas prorrusas que dejó como saldo la muerte de al menos 11 soldados del ejército ucraniano.
Los esfuerzos de los separatistas para perpetrar ataques en áreas específicas y minoritarias contra oficinas y puestos electorales son preocupantes. Ciertamente condenamos estas acciones y urgimos que ellas cesen.
Miembros de la comunidad internacional unieron sus voces a la de los representantes de OSCE, por sus siglas en inglés, quienes se encuentran en Kiev para observar el desarrollo del proceso electoral, tras el mortal atentado perpetrado por fuerzas prorrusas contra miembros del ejército ucraniano.
Pedimos que cese el baño de sangre. Urgimos el cese de todas las expresiones de violencia.
Aunque las autoridades rusas anunciaron el retiro de sus tropas de la frontera, ni el primer ministro interino de Ucrania ni Occidente dan crédito a estas palabras.
Considero una fanfarronada el pronunciamiento de la Federación Rusa sobre el retiro de sus tropas de la frontera con Ucrania, porque aun si ellos se estuvieran retirando, la transgresión en la frontera ha sido llevada a cabo por grupos armados terroristas que han sido entrenados en territorio ruso.
En medio de la tensión que rodea la jornada electoral del domingo en el oriente de Ucrania, la visión de OSCE espera que las elecciones se desarrollen de la manera más normal posible, porque este es el único camino para mantener unido al país.
Esperamos que no se use la fuerza desde ahora y hasta la celebración de las elecciones para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo. Espero que este mensaje sea escuchado por el gobierno y por la contraparte.
Bueno, son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para usted con muchísimo placer en esta mañana de viernes. Lucy García y Morel de Oro. Desde el control del sonido, Teo Giró. En la producción tenemos a Ernesto Morales Arpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:00 a.m. tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos escuchando al segmento de salud que atiende Lucy, Medicina al Día, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería, los sorteos de ayer acá en la Florida y un poco de la buena música en nuestra esperada cita como 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Adriana Grande. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde la ciudad de Camagüey. Y el flashback te lleva a 2005 para que recuerdes el super exitazo de Gwen Stefani, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 9 años. No te lo pierdas, check it out.
Ese programa está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que abandonó las costas de África penetrando las aguas del Atlántico está muy bien representada en los niveles medios y bajos de la atmósfera. Sin embargo, no aparece una circulación bien definida en superficie. Otra onda tropical se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre la Española y el Mar Caribe Central, y debe afectar el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas en el curso de este fin de semana. Para hoy en Cuba tendremos nublados desde Guantánamo hasta Camagüey, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde. En el resto del país, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y el resultado de los juegos de las grandes ligas de pelota, quizás un poco hasta de la NBA, con Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
Buenos días, amigos. De tempranito y de mañana, durante el más reciente partido de los Marlins, la victoria 4-3 sobre los Phillies de Filadelfia, logré entrevistar al toletero dominicano Marcel Osuna.
A pesar de todo lo que ha pasado, el club está por encima de los 500. ¿Qué tienen que hacer para seguir jugando bien, para quedarse por encima de los 500 y avanzar a los playoffs?
Bueno, gracias a Dios, tú sabes, estamos trabajando fuerte y haciendo la misma cosita que hacemos siempre, perdamos, ganamos, y yo creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante, tratar de mantenernos y hacer las pequeñas cositas en el juego, tú sabes, tratar de mantenernos en contacto, tratar de hacer la defensa normal, igual, como lo hacemos en la práctica, y nada, eso es todo, trabajar fuerte y seguir luchando.
¿Cuál es la diferencia cuando los Marlins juegan en este parque y van de visita en algún lugar?
Bueno, la diferencia es bastante, tú sabes, que a veces uno llega a parque que tú lo ves pequeño, a veces tú ves a parque que tú lo ves cómodo para tú seguir triunfando, y esas son las cosas que uno se llena la cabeza, se llena mucho, se le sube la autoestima a uno, tú sabes, y quiere sobresalir en los demás parques. Y yo creo que este parque es bueno porque tú sabes que uno se enfoca siempre en batear la bola del medio porque es grande, y no tanto eso, tanto es que uno trabaja siempre fuerte, tú sabes, en casa uno se siente más cómodo porque estamos en su casa, está uno en su casa, están todos los fanáticos que apoyan a uno, tú sabes, a veces uno se siente diferente en otro estadio.
Osuna, cuéntame, ¿cuál fue la reacción cuando ustedes oyeron la noticia de que a José Fernández tenían que operarlo del brazo?
Bueno, la reacción fue bastante triste porque es una pieza clave en el equipo, tú sabes, es uno de los mejores pitchers que hay ahora mismo en la actualidad de Grandes Ligas. Y creo que perdimos una gran pieza, pero nada, nosotros somos un equipo y si falta uno, uno hace el trabajo del otro, ¿comprende? Y tratar de mantenernos y seguir luchando hasta el final y darle la victoria a tanto a nosotros como a él, que se la merece, ¿comprende? Porque trabajó fuerte el año pasado y este año iba haciendo el mismo camino. Y nada, seguir triunfando y luchando día a día.
¿Qué es lo que tiene que hacer la gerencia de los Marlins ahora para salir adelante, para que el equipo siga jugando bien y para mejorar el desempeño fuera de este estadio?
Bueno, tratar de seguir manteniéndonos y tratar de no enfocarse mucho en los otros estadios y tratar de cuando vayan a un estadio de visita seguir luchando y swingueando como swingueamos en casa. Y
hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y a continuación, amigos oyentes, algunos de los titulares en el que trabaja nuestra redacción. La bloguera cubana Giovanni Sánchez considera que la censura de su nuevo diario digital será contraproducente. El gobierno de Venezuela quiere denunciar a Estados Unidos ante la UNASUR por supuestas violaciones del derecho internacional. Cerca de 500,000 de policías y militares vigilarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia. Y abrió sus puertas al público en Nueva York el Museo del 11 de septiembre, en el sitio que ocupaban las Torres Gemelas.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life. Tu conexión al mundo, ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente que masticar hielo es una afección. Algunas personas sienten la necesidad o el deseo de estar masticando hielo y a esta afección se le conoce como pagofagia. Y es un síntoma que puede ser causado por la deficiencia de hierro que provoca estas ganas de masticar el hielo. Realmente algo curioso, la pagofagia puede afectar a personas de todas las edades y tanto a hombres como mujeres. Así que no es recomendable seguir con esta compulsión porque el riesgo de masticar hielo en la erosión, además de fracturar los dientes, se puede lesionar las encías y tener sensibilidad dental en la boca. Las lesiones en los dientes causadas por el hielo siempre son dolorosas y mejorar esto, pues, en muchísimos lugares cuesta bastante dinero. Para algunas personas puede convertirse en una adicción masticar hielo, por lo que no hay que tomarlo como una conducta inofensiva. Es importante que si comenzamos a sentir deseo regular de masticar hielo, debe consultar a su médico para corregir este tipo de conducta. Debe hacerse unos análisis a ver si tiene una seria deficiencia de hierro. No es sano ni es normal masticar hielo, por lo que esta afección debe ser tratada por un profesional antes que tenga más consecuencias en la salud bucal. En especial si es un niño, si es un adolescente, es más importante todavía porque esos dientes están todavía en etapa de desarrollo. Y la mayoría de las personas que comen hielo tienen anemia, tienen un bajo nivel de hierro en la sangre. Así que realmente no se aconseja masticar hielo, puede generar muchos inconvenientes en la salud bucal. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Se espera que la demanda de energía eléctrica se duplique para el año 2050. Debido a ineficiencias, desde la planta hasta el consumidor, tenemos que invertir 3 unidades de electricidad por cada unidad que recibimos. Carl Emhoff, ingeniero eléctrico del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, forma parte de un esfuerzo público y privado para modernizar y convertir la red de suministro eléctrico en una red inteligente. Nos dice que esta red trata de aprovechar la era digital e incorporarla a la infraestructura eléctrica. Las casas y empresas que formen parte de ella tendrán medidores conectados a la compañía de electricidad vía Internet. Los usuarios podrán ver su consumo en línea y apagar sus aparatos para ahorrar dinero. La manera más rápida de reducir el costo y la importación de energía es que los consumidores mejoremos nuestros hábitos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6 y 21 minutos de la mañana, Lucy, vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, claro, de San Antonio a Maicí, la lotería de ayer, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos y ahí van los números ganadores. La combinación que corresponde al Fantasy Five en el día de ayer fue el 11, 17, 19, 30, 36.
Sigamos con la charada cubana, el 11 es el gallo. Número que me gusta mucho, el gallo, el 11 es el gallo, 17 San Lázaro, me gusta también el San Lázaro, el de las muletas, 19 Lombriz, 30 Camarón, que salió ayer, tú me comentaste que el que queda en el cóctel es el que te gusta.
Ese es el mejor.
No, el que se lleva la corriente, ok, y 36 Cachimba, la de San Juan, con saludos a San Juan de los Remedios y a San Juan allá en Puerto Rico.
Oiga, sí, señor, como sale la cachimba, por Dios.
Sale bastante, hay bastante cachimba diseminada.
Sí, hombre, por todas partes.
Lucy.
Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue el 3958-3958. En el sorteo de la noche, 0874-0874. Y ya llegando al Cash Tree, tenemos que en la tarde, 969... Nueves, qué bien me quedó.
Oye, 969, los patos y las moscas. 900, y los estanques.
969 fue la centena ganadora.
Muchos elefantes ahí también con los nueves.
Sí, señor, se balanceaban. Y en el sorteo de la noche, 254-254. Así que felicitaciones a todos los que se empataron con algún numerito por las S que han sobrado hoy. Deben ser todos de Marianados.
Ponte a regalar S.
Y como siempre, alrededor de, ya terminando el segmento de las 8:30, pues vamos a estar repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida en el día de ayer.
Así mismo es.
Y hablando un poco de música, pues tenemos que Arjona dice que está listo para llevar al mundo su último viaje, su último álbum, sí, Viaje.
Su último viaje, ¿a dónde va por última vez?
Viaje, así se llama, no sé, se irá con Ernesto a algún lugar.
El último viaje es peligroso.
Sí, hombre.
Es el último, ¿no?
Es el último.
Por favor.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dijo en México que estaba listo para llevar al mundo su Viaje, título de este álbum que es el más reciente, que aseguró que es un material especial que está lleno de recuerdos, emociones y vivencias. Así que hablando de giras, esto de estar de giras, Arjona en agosto va a iniciar una gira mundial que ofrecerá esta noche en la capital mexicana un íntimo, como un pequeño, como te diré, un pequeño recital para dar a conocer parte de este álbum. Es más bien algo para la prensa y para dar a conocer de los lugares, los países que visitará, pues, en esta gira. En la rueda de prensa, también previa a su concierto, el artista se abrió con la prensa. Dice que nació de algunos de los viajes que hizo sin un lugar fijo para huir y encontrarse consigo mismo. Así que de ese encuentro y de la cantidad de cosas que le pasaron en los últimos años, pues dice que unido a la enorme cantidad de pérdidas, surge un disco de muchos colores. Así que ha tenido pérdidas en su vida, creo que sus padres murieron. Han surgido muchísimos acontecimientos que le han inspirado, dice que para salir de este bache, así que...
Bueno, hay que salir del bache, Lucy.
Sí, señor, estamos saliendo, yo al menos trato de salir
a
flote.
Tú lo estás logrando, tú estás afuera del bache ya.
Gracias.
Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos permite entrar en tu hogar, entrar en tu casa en estas horas tempranas de la mañana, en cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio a Maicí. ¿Tú sí?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter es @martitempranito.
Para que yo no me describa.
Sí, señor. Así que escríbanos, que a veces llegan cartas. Algunas amarillas, algunas, como decía la canción de Nino Bravo, o algunas como de las de que decía la canción de Rafael.
Algunas como las de Mamita.
Una carta recibido. Ahí
de
va,
Mamita, ¿no? Debe ser.
Ahí va.
Ahí va. Pasamos con el Oro y los titulares.
Denuncian un aumento de la represión en Cuba contra integrantes del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Opinan analistas que las posibles sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos aumentarían las tensiones en Venezuela. Busca el presidente saliente de Panamá ampliar la protección de seguridad a los exgobernantes. Y Estados Unidos reiteró en la ONU su determinación de que se haga justicia a las víctimas de las atrocidades en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba se intensifican las acciones represivas contra integrantes del Foro Antitotalitario Unido FANTU, encabezada por el Premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia, Guillermo Fariñas Hernández. El grupo opositor sigue ganando simpatizantes. Yolanda Huerga ha estado cubriendo las actividades de FANTU.
Miembros del Foro Antitotalitario Unido de la provincia de Villa Clara marcan cada semana con acciones cívicas las calles de la ciudad. Pequeñas manifestaciones que aún no son grandes protestas populares, pero que poco a poco van ganando simpatizantes entre la adormilada población cubana. Como este toque de calderos que los activistas David Bustamante y Lisandra Farray protagonizaron el lunes en el barrio del Condado en Santa Clara para expresar su descontento ante la dictadura. El propio día, la opositora Sandra Rodríguez Gatorno fue arrestada por mujeres policías cuando reclamaba en plena calle reivindicaciones económicas y sociales para el pueblo. La policía también impidió que más de 2 docenas de activistas de diferentes partes de la provincia llegaran a la vivienda sede del FANTU. El líder del grupo, Guillermo Fariñas, afirmó que la causa por la que desde hace 18 lunes las fuerzas represivas reprimen a los integrantes de la organización es la venganza.
Estos bloqueos policiales, estos circos policiales son en venganza por haberle regalado más de 700 juguetes a los niños y niñas pobres de Santa Clara.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:33.
Un senador norteamericano advirtió que la misión de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que tiene previsto visitar Cuba la semana próxima, está mal orientada y podría convertirse en un instrumento de propaganda del gobierno de Raúl Castro. En una carta remitida al presidente de la Cámara, Thomas Donohue, el senador republicano Marco Rubio indica que en Cuba se niega de forma sistemática las oportunidades a quienes critican y se oponen al régimen, y el supuesto cambio económico no puede ser genuino ni duradero cuando puede ser despojado de forma unilateral a discreción del régimen. El legislador recalca que hasta que el pueblo cubano sea libre de elegir su propio destino, no haya presos políticos y se respeten sus derechos básicos, Estados Unidos no debe facilitar al régimen de Castro enriquecerse y financiar la represión en Cuba con dólares estadounidenses. Rubio agrega que la Cámara de Comercio debería utilizar su reputación para atraer la atención al trato del gobierno de Cuba, a los disidentes y al excontratista Langros, y su negativa a cambiar el sistema político que garantice la libertad y los derechos humanos.
La policía en la ciudad de Holguín amenaza a opositores afiliados al partido Cuba Independiente y Democrática por distribuir un periódico independiente. La activista Zuleidis Pérez Velázquez informa.
De hora temprana está el agente Charles, Chagman y Evelio, los tres posicionados en diferentes esquinas aquí aledañas a mi vivienda, y tuvieron ya un altercado con la esposa de uno de los activistas, Daniel Ricardo Ramírez, amenazándola de que no iban a quitar el carro porque mi vivienda queda a fondo, la de ella sí queda al frente de la calle, que no iban a quitar el carro de frente a la puerta y apenas la dejaban penetrar hasta su vivienda. Y nada, ahí se mantienen muchos altercados, ellos, la amenaza que nos tienen es que no vamos a salir a la calle a distribuir a Nueva República, que aunque tengan que morirse ahí, ellos como así mismo lo expresaron, pero nosotros no vamos a tomar las calles con la Nueva República. Y el jefe sector de aquí de la zona está amenazando a las personas que van saliendo de aquí de la vivienda, diciéndole que los va a encauzar con el delito de la peligrosidad. Este semanario se distribuye en lo que es áreas de centro ciudad, pero mantenemos una pequeña distribución a lo que es las áreas aledañas a las viviendas de diferentes activistas del FIC. Y ha tenido una repercusión muy buena, muy bien aceptada por diferentes personas. Tenemos lectores asiduos a ella. Hay muchos que han expresado que esa es la realidad, la verdad, lo que está ocurriendo en Cuba y en el mundo.
Son las 6:36.
Varios analistas consultados por prensa asociada coinciden en señalar que la eventual aprobación de sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela haría aumentar las tensiones en ese país y tendría un efecto contraproducente. Cris Sabatini, del Consejo de las Américas, afirma que la imposición de las sanciones significaría un regreso a las políticas de la Guerra Fría, como el embargo al régimen cubano. Eric Olson, del Centro Wilson, y Jason Marzak, del Consejo Atlántico, coinciden en que las sanciones probablemente generarán una posición común entre gobiernos de América Latina para salir en defensa de Venezuela. Por su parte, Marino Alvarado, del Grupo de Derechos Humanos Provea, asegura que las sanciones, en vez de debilitar a un gobierno autoritario, lo fortalece, porque le da argumento para justificar que detrás de la protesta social existe una conspiración promovida por Washington.
Más de América Latina, una representante de Naciones Unidas expresó en Guatemala su preocupación por la violencia y otros problemas sociales. Como nos dice Silvino Mendoza, la funcionaria hizo varias recomendaciones al presidente de la Nación Centroamericana.
La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la diplomática italiana Flavia Pansieri, concluyó una visita de 4 días a Guatemala, expresando su preocupación por la persistencia de la impunidad, la violencia y otros problemas sociales.
Impunidad tanto en lo que pasó en el pasado como impunidad en el presente, y hechos de violencia, problemas como el narcotráfico,
La funcionaria de Naciones Unidas también recomendó al presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, disminuir la presencia del ejército en las calles, fortaleciendo a los organismos de policía para el desarrollo de las tareas de seguridad ciudadana. La alta comisionada se reunió con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, y aunque no trató el tema del genocidio con el presidente, dijo que es un asunto de mucha preocupación. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Exactamente, son las 6:38.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, busca modificar la ley que autoriza el servicio de seguridad personal a los exgobernantes para hacer extensivo el beneficio a su familia, ante informes de amenaza en su contra poco más de un mes de que deje el poder. Martinelli detalló que ha recibido observaciones de estamentos de seguridad en el sentido de que personas quieren hacerle daño. Amenaza que me quieren matar a mí, eso es lo que han dicho, sostuvo el gobernante en una entrevista con el Canal 2 de Televisión. Yo como presidente tengo escoltas, pero para fregar a un presidente y molestar a un presidente no van a ir contra el presidente, van a ir contra la esposa, van a ir contra los hijos, dijo el gobernante, cuyo quinquenio concluye el 1 de julio, cuando entregue el poder al presidente electo, el opositor Juan Carlos Varela. La intención del gobernante es extender, de manera perentoria, el beneficio de seguridad personal a la esposa y los hijos de los mandatarios, una vez que dejen el poder, debido a que la ley actual ofrece escoltas de manera vitalicia a los expresidentes y no a las esposas o hijos.
Y el presidente Barack Obama promueve la industria del turismo en un esfuerzo de su gobierno para impulsar la economía nacional. Alexis Uñay Legaban con los detalles.
El presidente Barack Obama hizo un lanzamiento para el turismo estadounidense en una visita el jueves al Salón de la Fama de Béisbol como parte de sus esfuerzos para proveer impulso al crecimiento económico de Estados Unidos. El museo, que recibió 250 mil visitantes en 2013, fue seleccionado para el evento porque atrae turistas de todo el mundo, manifestaron funcionarios. Obama quiere llamar la atención a los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico, haciendo más fácil para los visitantes extranjeros gastar su dinero en Estados Unidos. Para ese fin, anunció medidas para reducir el tiempo que toma pasar por los principales aeropuertos y destacando el progreso logrado al racionalizar las solicitudes de visa, particularmente de las economías emergentes como Brasil y China. Los aeropuertos Dallas-Fort Worth y El O'Hare de Chicago han logrado cortar el tiempo de espera 40% a un promedio de 15 minutos por medio de kioscos de pasaportes automatizados y mejor señalización. Cada visitante internacional gasta un promedio de $4,500 por visita y el número de visitantes ha aumentado a 70 millones en 2013, de 55 millones en 2009. Esos turistas gastaron $180 mil millones y la industria de viajes y turismo da soporte a 8 millones de empleos. En Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Por eso son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7, en la continuación de esta tu cita de hoy, tu revista Tempranito y de mañana, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy, variados temas, escuchando, claro, algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo
se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
De la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba, el resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La primera depresión tropical de la región del Pacífico se ha desarrollado a cientos de kilómetros al suroeste mexicano, con vientos de 45 kilómetros por hora. Esta depresión tropical, que no significa amenaza alguna para la región del Caribe, donde dominan débiles altas presiones con buen tiempo, se está moviendo al oeste-noroeste a 8 kilómetros por hora, alejándose de las costas mexicanas. Para hoy en Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en horas de esta tarde. En el resto del país, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Luis y Guantes, de todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, Ciudad del Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Buenos días, amigos. De tempranito y de mañana, durante el más reciente partido de los Marlins, la victoria 4-3 sobre los Phillies de Filadelfia, logré entrevistar al toletero dominicano Marcel Osuna.
A pesar de todo lo que ha pasado, el club está por encima de los 500. ¿Qué tienen que hacer para seguir jugando bien, para quedarse por encima de los 500 y avanzar a los playoffs?
Bueno, gracias a Dios, tú sabes, estamos trabajando fuerte y haciendo la misma cosita que hacemos siempre, perdamos, ganamos. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante, tratar de mantenernos y hacer las pequeñas cositas en el juego, tú sabes. Tratar de mantenernos en contacto, tratar de hacer la defensa normal, igual, como lo hacemos en la práctica, y nada, eso es todo, trabajar fuerte y seguir luchando.
¿Cuál es la diferencia cuando los Marlins juegan en este parque y van de visita en algún lugar?
Bueno, la diferencia es bastante, tú sabes, que a veces uno llega a parques que tú lo ves pequeño, a veces tú ves a parques que tú lo ves cómodo para tú seguir triunfando, y esas son las cosas que uno se llena la cabeza, se llena mucho, se le sube la autoestima a uno, tú sabes, y quiere sobresalir en los demás parques. Y yo creo que este parque es bueno porque tú sabes que uno se enfoca siempre en batear la bola del medio porque es grande, y no tanto eso, tanto es que uno trabaja siempre fuerte, tú sabes, en casa uno se siente más cómodo porque estamos en su casa, está uno en su casa, están todos los fanáticos que apoyan a uno, tú sabes, a veces uno se siente diferente en otro estadio.
Ozuna, cuéntame, ¿cuál fue la reacción cuando ustedes oyeron la noticia de que a José Fernández tenían que operarlo del brazo?
Bueno, la reacción fue bastante triste porque es una pieza clave en el equipo, tú sabes, es uno de los mejores pitchers que hay ahora mismo en la actualidad de Grandes Ligas. Y creo que perdimos una gran pieza, pero nada, nosotros somos un equipo y si falta uno, uno hace el trabajo del otro, ¿comprende? Y tratar de mantenernos y seguir luchando hasta el final y darle la victoria a tanto a nosotros como a él, que se la merece, ¿comprende? Porque trabajó fuerte el año pasado y este año iba haciendo el mismo camino. Y nada, seguir triunfando y luchando día a día.
¿Qué es lo que tiene que hacer la gerencia de los Marlins ahora para salir adelante, para que el equipo siga jugando bien y para mejorar el desempeño fuera de este estadio?
Bueno, tratar de seguir manteniéndonos y tratar de no enfocarse mucho en los otros estadios y tratar de cuando vayan a un estadio de visita seguir luchando y swingueando como swingueamos en casa.
Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares de algunas de las noticias que trabaja nuestra redacción. Denuncian un aumento de la represión en Cuba contra integrantes del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Opinan analistas que las posibles sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos aumentarían las tensiones en Venezuela. Busca el presidente saliente de Panamá ampliar la protección de seguridad a los exgobernantes. Y Estados Unidos reiteró en la ONU su determinación de que se haga justicia a las víctimas de las atrocidades en Siria.
Bueno, son las 6:50, 10 para las 7 de la mañana. Por acá, claro, estamos como de costumbre hasta ahora y siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Tú sabes que sí. Ernesto me hizo llegar una documentación acerca de las costumbres más sorprendentes de Japón. Y cuando me puse a leerlo, es verdad que la cultura japonesa siempre ha ejercido pues un poder. Hay un poder de atracción sobre la gente de aquí de Occidente, ¿verdad que sí?
Definitivamente, claro.
Y hay una cantidad de blogs, si tú entras al internet, dedicados al país del sol naciente. Fíjate que Japón tiene el premio Bitácoras a lo largo de las distintas ediciones de estos galardones. Tiene una cantidad de blogs y siempre ha llamado la atención las cosas orientales, pero la cultura japonesa, es cierto, tiene un poder de atracción increíble.
Algo especial.
Algo especial. Y entonces se ha escrito mucho acerca de las cosas tan singulares que se hacen en ese país, en esa cultura, que la cultura nipona, que hay curiosidades que a veces nos sorprenden. Cuando aquí todavía la tecnología no estaba tan avanzada, y este que es un país en que tiene una tecnología, por favor, la tecnología aplicada a lo que es a los aspectos de la vida japonesa y el aseo, han sido pero una vanguardia en el mundo entero. Fíjate que los inodoros automáticos, que son prueba de ello, eso es una creación del sí, de los japoneses.
Inodoros automáticos.
Los inodoros automáticos. Hoy en día vamos a cualquier baño en los aeropuertos y todo, tienen un sensor, ellos mismos se disparan, se encienden. Pero los creadores en realidad fueron los japoneses. Pero además de eso, no es solo el sensor de que se reaccionen, ¿no? Los de allá cuentan con calefacción para que evitar que el asiento esté frío. Entonces tienen unos botones que activan toda clase de chorros de agua y aire caliente para limpiar a los usuarios.
Cuéntame de las hemorroides.
Bueno, pues debe ser un alivio extraordinario. Ahora, lo más complicado debe ser acertar el botón correcto. Porque si tienen tantos botones,
claro,
que usted sepa, y todavía
es peligroso.
Y en el lenguaje en que esté, y mientras ahí tienen música para que las personas, mientras están sentadas, pues hay muchas cosas. Sí, pues, no leo aquí que tengas alguno que proyecte un botón y tengas una pantalla y veas una película, pero casi
eso va a ser, entonces va a ser un placer ya más que todo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Una necesidad biológica, un placer.
Claro que sí. Pero bueno, hay también lo que son las bebidas extrañas. Dice que las calles de Japón están repletas de máquinas expendedoras de bebidas. Aquí nos asombramos. Porque ya tenemos en Los Ángeles desde hace muchos años las maquinitas de cupcake.
Sí.
Y en Nueva York también, pero allí las máquinas expendedoras de bebidas, aquí nosotros tenemos muchas de las bebidas regulares.
Sí, claro.
Pero allí te encuentras que las máquinas que están en la calle, por donde la gente camina, no es en un centro de trabajo, van desde... Encuentras bebidas de habichuela, bebidas de soya, sabores exóticos, las bebidas energéticas, las latas inspiradas en los superhéroes, y son la tónica en general. Allí lo mismo, sacas una lata que ya no viene, que es una sopa caliente, un té verde, las habichuelas, cosas que no son habituales.
Aquí en el occidente.
En el occidente, claro. Aquí te encuentras unas máquinas de agua. Sí. Aquí también existen máquinas de sándwich.
Cuando yo era chiquito en la escuela, lo que había era máquina de Coca-Cola. Me acuerdo.
Ya había máquinas de Coca-Cola, sí. No,
claro,
en Cuba,
que ya había.
En Cuba, sí.
Digo
Cuba.
Yo, cuando iba al colegio, que de muchacho, lo que había de máquina era máquina de Coca-Cola con la botella de cristal, claro.
Ajá, y yo recuerdo, la botellita de cristal, pero sí recuerdo las máquinas automáticas.
Sí.
Me imagino que ahora en Cuba, de cierta manera, deben existir.
Bueno,
es una
buena pregunta, Luz.
Sí, estas mismas que tenemos aquí de lata y todo. Sí. Recuerda que cuando...
Mamá de latoncito.
Claro, de la mamá de los latoncitos. Uh-huh. No, cuando las personas visitan, yo hace muchísimos años, yo nunca he vuelto a Cuba, pero cuando las personas visitan los lugares que se compra con área dólar,
bueno, claro, tú sabes
que
las microtiendas y eso.
Sí, que deben haber todas esas cosas.
Sí, seguramente que sí.
Dice que aunque la imagen de los viandantes caminando por ciudades como Tokio con una mascarilla en la cara para protegerse de la contaminación está muy extendida, dice que el auténtico motivo por el que usan este tipo de protección de las mascarillas es para resfriarse o contagiar un resfriado a los demás. Así que por eso vemos tanta gente con máscaras en el metro, cuando vemos noticieros y todas esas cosas. También dice que este tipo de mascarilla, que por eso hay tanta gente con mascarilla por la calle, evita la alergia y evita que la cara se enfríe en el invierno.
¿Qué te
Así
parece?
Que después voy a seguir con algunas cosas que son muy interesantes.
Muy interesante.